El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mle.com y lasmayores.com. Como siempre, MLBN hace la producción. Aquí con ustedes en este nuevo año 2023, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con el primer programa del año. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, deseándote un feliz año 2023 y lo mismo para todos nuestros oyentes. Feliz de poder regresar ya con el calendario normal después de esos días de asueto ahí durante las celebraciones navideñas y de Año Nuevo.
Bueno, hubo movimiento en lo que se refiere a Carlos Correa por fin. Primero, claro, como todos saben, no llegó a un acuerdo con los Gigantes debido a que no pasó el examen físico, ni lo hace con el equipo de los Mets de Nueva York, aunque vino una oferta de parte de los Mets, pero se queda con los Mellizos de Minnesota, Carlos Correa. Estaba mirando aquí un poquito del contrato y varios años ahí, tiene que llegar a cierta meta Carlos Correa para que los Mellizos le paguen ese dinero adicional. Pero Kevin, de lo que uno ve aquí, o sea, no fue porque el dueño de los Mets fue tacaño, si se puede decir así, o sea, ha gastado bastante en esta temporada muerta. Si nos puede explicar básicamente lo que pasó con Carlos Correa, y ahora, claro, el puertorriqueño va a vestir el uniforme de los Mellizos de Minnesota por un tiempo largo.
Bueno, Félix, este ha sido un proceso bastante accidentado, vamos a llamarlo así, con la situación de Correa. Primero los Gigantes básicamente llegan a un acuerdo, provocan que su familia, la familia de Correa, viaje a San Francisco, todo aparentemente listo, y a última hora tiene el problema con el examen físico, y en ese momento los Mets, que habían estado en conversaciones antes, entran en la ecuación y le hacen una oferta que Correa acepta, siempre pendiente al examen físico. Eso, ese dato siempre importante, pero más aún, quizás ese es el caso en la historia en que lo dependiente del examen físico ha resultado más importante. Te puedo decir que inicialmente, cuando se produjo el tropiezo con los Mets, pensaba que las partes se iban a poner de acuerdo. Estaba claro que iba a ser necesario reestructurar el contrato y que Correa y su agente Scott Boras iban a tener que aceptar algo distinto. Y de hecho los Mets, según los reportes, hicieron una oferta muy por debajo de la primera. La última oferta, de acuerdo a lo que reportó el periodista de USA Today, Bob Nightingale, hoy era de 157.5 millones por 6 años, lo que daba un salario promedio anual de poco más de 26 millones de dólares, pero existía la oportunidad, dependiendo del tiempo de juego de Correa, hasta qué punto podía mantenerse en el terreno, de que el salario aumentara a 210 millones por 8 años e incluso 315 por 12, pero eso no era garantizado, iba a depender más que nada qué tanto tiempo podía permanecer en el terreno Carlos Correa. Todo esto, recordándole a los oyentes que es por una lesión que sufrió Carlos Correa en una pierna estando en ligas menores. Tuvo que hacer una cirugía a la altura del tobillo derecho, tiene una placa allí, se supone que esa placa en algún momento tendrá que ser reemplazada, y por eso los temores más a largo plazo. Lo cierto es que los Mets hicieron ofertas que no fueron aceptables para Correa y su agente Scott Boras. Al fin y al cabo, los Mets estaban haciendo, pienso, lo correcto, tratando de cuidarse. Y entonces eso hace que los mellizos de Minnesota, que habían estado en conversaciones con él ya durante la temporada muerta, entren en el escenario nuevamente. Y aunque es un contrato de 6 años, le están garantizando un salario promedio anual de más de $30 millones, comenzando con $36 millones en 2023, 24 y 25, más un bono de firma de $8 millones. Luego el salario baja a 31.5, 30.5 y $30 millones entre 2026 y 2028. Y en ese momento el contrato ya entra en una serie de años no garantizados, con unos salarios anuales que van bajando. Y ya en ese momento tendrá que determinar Correa y su agente, dependiendo de cómo esté su nivel de rendimiento, si eso es aceptable o si en cambio buscan una nueva oferta, porque a todo esto hay que recordar que Correa es un jugador de 28 años de edad, o sea que la parte garantizada terminaría a los 34, cuando si él puede mantener cierto nivel de rendimiento, todavía podría conseguir un contrato garantizado con un buen salario promedio anual. Da la impresión, Félix, que aquí fue importante y no es sorpresa eso, que el salario promedio anual que ofrecen los mellizos es alrededor de $5 millones más que los Mets. Y por eso el puertorriqueño decide básicamente quedarse donde estuvo el año pasado, ahora con un contrato de más tiempo. Los Mets, que en realidad tienen un antesalista que es Eduardo Escobar, yo pienso que asumieron el riesgo hasta donde entendían que era lógico, y como otro equipo decidió extenderse más, pues por eso Correa estará con Minnesota en los próximos años.
Es bastante interesante cómo se ha dado esta dinámica. Kevin, yo estaba mirando los numeritos de Carlos Correa. Me sorprende aquí lo que es bases robadas, ¿no? Tiene una desde el año 2019. O sea que en lo que se concierne a la pierna, ¿no? Sabemos que se lesionó en la Liga Menores, ¿no? No tiene una base robada en su primera 2 temporadas con Houston, 14 y 13. O sea que ha bajado su producción en lo que se refiere a las 5 herramientas que se buscan en un jugador, ¿no? Uno de ellos es velocidad. Mirando lo de Correa, entonces, son dos médicos diferentes, ¿no? Lo de los Mets y los de los Gigantes, que se dice que él va a necesitar, como tú mencionaste, algún arreglo en esa placa que existe en esa pierna. O sea, lo que estoy tratando de decir aquí, que al fanático de los Mets hay que decir que Cohen ha tratado este equipo sin límites, pero simplemente yo creo que los médicos, la decisión fue de no ofrecerle más dinero. O sea, quedarse ellos ahí a la clara de que hay algo que no está correcto, que lo vieron los Gigantes y lo vieron los Mets.
Es correcto, y que es un problema que probablemente aflore más a largo plazo, ¿verdad? Después de 5, 6, 7 años más. Cuando sea necesario, para decirlo de alguna forma, dar mantenimiento a ese proceso que le hicieron cuando Correa todavía estaba en ligas menores. Y puede también que esté la preocupación, aunque para los Mets eso no era tan importante porque el plan era que él jugara tercera base. Habrá que ver si formaciones defensivas el año próximo y con el equipo de Minnesota, hasta qué momento Correa puede permanecer en el shortstop, que es parte de su valor también. Aunque si él puede poner los números de poder que hemos visto a lo largo de su carrera y se mantiene saludable, pues él podrá hacer el movimiento a la antesala. Pero creo que los Mets se extendieron hasta donde entendían que era prudente, y eso debe respetarse. Yo creo que ya el equipo ha demostrado con creces una disposición de invertir para poner la mejor escuadra posible en el terreno. Y yo creo que lo que los fanáticos de los Mets, este proceso es una demostración de que aquí no se va a escatimar esfuerzos para fortalecer este conjunto. Quizá ya, por lo menos en términos de agentes libres, no hay mucho que hacer en la actual temporada muerta, porque los nombres más sonoros todos tienen un lugar. quizá hay algún cambio que los Mets puedan hacer, pero es una demostración de nuevo de que aquí no se va a escatimar esfuerzos para poner el mejor equipo posible en el terreno. Y yo te diría, Félix, si los Mets estaban dispuestos a pagarle más de 30 millones de dólares a Carlos Correa en los próximos años, pues digamos que eso deja flexibilidad para que cualquier movimiento que se presente durante la temporada con jugadores cuyo contrato se vence ya para el mes de julio, pues hay que considerar que los Mets van a ser jugadores ahí porque no tendrán la carga adicional de un salario de ese tipo en su equipo.
Se ha mencionado, por cierto, el nombre de posiblemente Manny Machado aquí en Nueva York, Kevin, que se habla de que los Mets, como tú mencionaste, van a tener ese dinero para Machado si es que sale de su contrato. ¿Sería esa una opción que la gerencia le dijo a Cohen, hey, si no entra Correa con esta cantidad, Machado va a estar disponible el próximo año posiblemente?
Bueno, habría que ver. Lo de Machado no es un asunto, vamos a decir, seguro, aunque con los salarios que se están pagando, lo que hemos visto en esta temporada muerta, si él tiene otra temporada a su nivel, vamos a decir, con una producción similar a la anterior, cuando terminó segundo en las votaciones para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, con 30 años de edad, cumplirá 31 el 6 de julio, o sea que él entraría a la agencia libre nuevamente más o menos en la misma situación de edad que Aaron Judge. Yo creo que lo más lógico es que él utilice esa opción de salida que tiene. Tendremos que ver en ese momento si se queda con los Padres de San Diego o si exploraría otras oportunidades. Y no me sorprendería que los Mets decidan jugar en ese terreno si finalmente el Machado está en la agencia libre.
No, increíble. Hace unos años, cuando uno veía ahí que Machado iba a ser agente libre, uno pensaba, no hay forma que se salga de ese contrato con los Padres de San Diego. Increíble cómo ha cambiado ahora las nóminas de que Machado posiblemente salga de ese contrato porque hay más dinero afuera. Wow, interesante. Uno que también cobró, vamos a decirlo así, es Rafael Devers con el equipo de Boston. Sí reciben ellos mala noticia de Trevor Story. Pero Kevin, después de perder a Xander Bogaerts, el equipo de Boston y Chaim Bloom tenían que hacer algo radical para que se mantenga interés con el equipo de Boston, porque de verdad los movimientos, lo hemos explicado, no sabemos esos movimientos de dónde vienen y por qué, pero lo de Devers es algo que parece que va a ser el núcleo del equipo por muchos años.
Es correcto. Me parece, Félix, que en un sentido, Devers estaba en una posición de negociación tan ventajosa que puede, guardando las distancias, compararse con la de Aaron Judge con el equipo de los Yankees. O sea, es una situación cuando un equipo no puede darse el lujo de perder a un jugador. La opinión pública en Boston había sido muy negativa, sobre todo a raíz de la salida de Xander Bogaerts, que era un jugador muy popular en la ciudad, fruto de la organización. Y aunque yo creo que podemos decir que los Padres de San Diego se extendieron en cuanto a los años demasiado para firmar a Bogaerts, lo cierto es que los Medias Rojas lo perdieron, y eso precedido por el cambio donde salió Mookie Betts y por el hecho de que el equipo ha estado en muchas altas y bajas en el pasado reciente. Quizás el fanático que no es necesariamente seguidor de los Medias Rojas de Boston no se percata de eso, pero la realidad del caso, Félix, es que este equipo ha terminado en el sótano en dos de las últimas tres temporadas, independientemente de que estuvo en los playoffs en 2021. Y antes de esos años de éxito que culminaron con el campeonato de 2018, también quedaron en último lugar en 2014 y 2015. O sea, que ha sido como un periodo de altas y bajas para los Medias Rojas y para, vamos a decir, su imagen ante la fanaticada. Entonces, era importante que ellos retuvieran a Rafael Devers, que es el jugador que está llamado a ser la figura central de la franquicia en los próximos años. Hay un momento que una franquicia de mercado grande, tú te preguntas, bueno, pero ¿de quién es que van a vender camisetas? ¿Cuál es el jugador que en su superestación van a poder vender como la figura a quien la gente quiere ver. Entonces, eso no hay duda que le dio a Devers una sólida posición de negociación, además de que es un jugador joven de muchísimo talento y que ha sido tremendamente productivo de 2019 en adelante. Y eso yo creo que tuvo mucho que ver con esa extensión de $331 millones por 11 años que Devers consiguió del equipo de Boston, y que no es una oferta donde hay el famoso hometown discount. O sea, estamos hablando de que le van a pagar $30 millones por temporada por un buen rato a Devers. O sea que definitivamente él y su agente aprovecharon la situación en que estaban y consiguieron ese buen contrato. Y bueno, los Medias Rojas tienen la figura alrededor de la cual pueden construir en los próximos años, y por lo menos restauran algo de buena voluntad de su fanaticada hacia el manejo que se ha visto con el equipo en el pasado reciente.
Increíble cómo los números cambian, especialmente en los últimos dos años, después que se llega a ese convenio laboral, Kevin, la cantidad que ganan Devers, Judge y Mookie Betts, le habían ofrecido algo muy, muy similar a eso y se fue para los Dodgers de Los Ángeles. Pero Boston entonces pensaba que Story podía ser Trevor Story su para corto del futuro, pero ahora sabemos que Story estará fuera unos 4 a 6 meses debido a que necesita una operación de Tommy John. Siguen los problemas para Boston y qué hacen ahora si Story no va a estar ahí. ¿Quién será el que pueda llenar esa posición?
Mira, es una situación complicada para los Medias Rojas. Que bueno, a raíz de la salida de Bogarts, contaban con que Story pudiera ser su torpedero. Hay que recordar que cuando Story estaba jugando su último año en Colorado, tuvo muchos problemas tirando a la inicial. Y la realidad es que desde ese tiempo se sabía que había un tema con el codo de Trevor Story. Los Medias Rojas lo firmaron, de todas formas, con la idea de que él jugara en la intermedia, por lo menos el año pasado, que es una posición menos exigente en la mayoría de los casos para los tiros a la inicial, en una distancia más corta, pero con el plan de tenerlo ahí en caso de que Sander Bogaerts se marchara. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Y bueno, esta es una mala noticia para Boston. Le han hecho un procedimiento que es relativamente nuevo, porque no es una, para decirlo de alguna manera, no es una Tommy John completa. Lo que le han hecho es una cirugía, el que le están llamando internal brace, o sea, le colocan un protector en el codo durante la cirugía. Y es un procedimiento nuevo que ha funcionado en algunos casos y que los Medias Rojas esperan que sea exitoso en el caso de Story. Pero 4 a 6 meses fuera, eso quiere decir que tienen que pensar en casi media temporada sin su torpedero. Yo te diría que ahora mismo, cuando uno ve la profundidad organizacional de los Medias Rojas, el hombre que quizá va a estar llamado a jugar en el short con cierta frecuencia es Kike Hernández, que es un hombre multiposicional y que tiene cierta experiencia en el short, porque los Medias Rojas tienen prospectos importantes en esa posición, pero la realidad es que no están listos para jugar en grandes ligas. O sea que esto va a ser un tema que podría mantenerse en el ambiente en las próximas semanas, porque entiendo que los Medias Rojas por lo menos harán intentos de adquirir un torpedero de experiencia. Marcelo Mayer es su prospecto número uno, es un jugador de la posición de shortstop, pero con 20 años de edad, que tiene una fecha de llegada tentativa de 2024 como temprano. O sea que puede ser que ellos necesiten algún tipo de opción a corto plazo, porque la realidad es que Kike Hernández no es un torpedero a tiempo completo. O sea que esto es un imprevisto, porque esta lesión se produce cuando Story se comenzaba a preparar para los entrenamientos, es cuando se agrava el problema del codo y provoca la cirugía. La verdad es que esto es un imprevisto que no estaba en los planes de los Medias Rojas para este momento.
es como una capa que se le pone al ligamento para evitar movimientos y a ver si uno puede llegar más rápido al terreno de juego en el caso de Trevor Story. Bueno, Boston sigue con sus problemas, los Yankees siguen buscando un left fielder. Ya sabemos en el caso de Boston que firma Rafael Devers, tocamos lo de Correa que se mantiene en Minnesota. Pero Kevin, mirando a los Tigres, cambian a Gregory Soto, al equipo de los Phillies de Filadelfia. Un jugador bueno que tal vez no sea el cerrador número uno de los Phillies. Ellos tienen a Kimbrel y otros jugadores, San Anthony Domínguez. ¿Qué pensaste del cambio de los Phillies y conseguir al zurdo Gregory Soto?
Mira, Félix, yo creo que antes de entrar en eso, déjame decirte, estoy viendo rápidamente los torpederos que están sin trabajo todavía. La realidad es que no hay un nombre excitante, quizás por lo menos para hacer el trabajo defensivo, además de que es un jugador que ha estado en Boston, un nombre podría ser José Iglesias. Y por ahí hay otros veteranos, como Didi Gregorius, Elvi Sandus, Alcides Escobar, o sea que no hay muchas alternativas, a menos que los Medias Rojas no traten de conseguir un torpedero en un cambio. Así que veremos lo que pasa ahí. En cuanto a lo de Soto, mira, siempre se ha dicho que el valor de un cerrador para un equipo que no está en competencia no es muy alto. Los Tigres de Detroit es un equipo que está en reconstrucción. Probablemente cuando ellos ya estén en condiciones de competir, Soto esté en un momento de estar cerca de agencia libre. Y por eso deciden negociarlo ahora y tratar de conseguir algo por él. Soto tiene 3 años y un poquito más de servicio en Grandes Ligas. Ya estará entrando a su periodo donde es elegible para arbitraje. Y de nuevo, si tú estás pensando en que vas a hacer un equipo por debajo de 500 mientras que fortaleces tu equipo y ya entonces formas un grupo competitivo, uno ve que tiene sentido, sobre todo que Soto es un relevista zurdo con un mundo en la bola, un hombre con una bola rápida que se acerca a las 100 millas por hora, un tremendo slider, pero que tiene problemas de descontrol que no están completamente resueltos. El año pasado, por ejemplo, voleó casi el 13% de los bateadores enfrentados, que es una proporción alta, sobre todo para un relevista corto. A pesar de eso, salvó 30 partidos, ha estado en 2 juegos de estrellas y tiene el potencial para ser un excelente relevista si él logra mejorar su comando de la zona de strike. E incluso así ha sido efectivo. Entonces, para los Phillies, que es un equipo que fue a la Serie Mundial y está pensando en regresar ahí, agregar ese brazo a un bullpen donde está Ser Anthony Domínguez, está José Alvarado, que es otro zurdo con un mundo en la bola, firmaron a Craig Kimbrel, entre otras piezas. La verdad es que él se ve bastante bien, ese bullpen de los Phillies, que también firmaron al zurdo Matt Stram. O sea, ellos van a estar muy bien resguardados en cuanto a relevo zurdo, y tienen también la contraparte de relevo derecho. En el caso de Detroit, el material que recibe, hay mucha expectativa con el futuro inmediato de Matt Birling, el jardinero que están adquiriendo, de 26 años de edad. El año pasado jugó bastante, 217 partidos con los Phillies, ha hecho algunos ajustes en su swing y se espera que con tiempo de juego diario, que lo tendrá en el equipo de Detroit, Birling pueda desarrollarse como un jugador importante, y hasta cierto punto para el conjunto de Detroit él es la clave del cambio. Los Phillies también reciben al infielder Cody Clemens, el hijo de Roger, que es un veterano de liga menor ya, mientras que en el caso de Detroit consiguen a Birling, pero también al jugador utility Nick Maton, que seguro los va a ayudar en la próxima temporada, y un receptor que tiene cierto potencial, llamado Donnie Sands, que al momento de ser negociado era el prospecto número 21 del equipo de los Phillies. O sea que esa es la situación. Creo que el equipo de Detroit trata aquí de conseguir algo de valor por su cerrador, por el hecho de que no lo necesitan tanto, y ya veremos cómo le va a Detroit y en el caso de los Phillies el significado que podría tener Soto en ese bullpen.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, a ver cómo están las ligas invernales. Johnny Cueto tiene casa nueva en la situación de Trevor Bauer. Y los Blue Jays de Toronto también hacen cambio para un outfield. Estamos aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, el podcast se puede bajar o no te bajen. Su otros podcast, El Mundo de las Grandes Ligas, por MLB.com y LasMayores.com. Todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera y Félix de Jesús. Vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, ml.com y lasmayores.com. La producción de parte de MLBN, aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya en esa primera parte tocamos lo de Carlos Correa, que ya tiene su casa. Vamos a ver si vendió lo que tenía en Minnesota, porque regresa ahí la casa que tenía en Minnesota. Pero Correa sigue con los mellizos de Minnesota. La extensión de Rafael Devers, tocamos de Trevor Story, también de Gregory Soto. Ahora Johnny Cueto, Kevin, firma con el equipo de los Marlins. Los Marlins, que tienen buen picheo. Se habla de que estaban o querían cambiar alguno de sus abridores. Y consiguen a Cueto, ¿no? En un contrato cómodo para el equipo. ¿Qué pensaste de Johnny Cueto y si todavía le queda algo al jugador que, claro, era una estrella hace unos años en las Grandes Ligas?
Bueno, basándonos en lo que Cueto demostró el año pasado con el equipo de los Medias Blancas, yo creo que él todavía es capaz de ayudar en un equipo de Grandes Ligas. Tiró casi 160 episodios con un promedio de carreras limpias de 3.35 y un promedio ajustado de 118, o sea, un 18% mejor que el promedio. O sea, que es un hombre que puede agregar valor, sobre todo en un escenario donde a él no se le va a pedir que sea el lanzador número uno, ni mucho menos. Los Marlins tienen un grupo de lanzadores, bueno, tienen al Cy Young de la Liga Nacional primero en Sandy Alcántara, pero después por ahí está Pablo López, que es un veterano ya, que ha sido mencionado como quizá una ficha de cambio. Habrá que ver qué ocurre con eso. También tienen a hombres como Jesús Luzardo, Edward Cabrera, que es otro lanzador dominicano con un mundo en la bola. Él está por ahí, vamos a ver si puede regresar saludable en la próxima temporada, Sixto Sánchez, que fue toda una sensación en el año de la pandemia, en 2020, cuando estuvo en Grandes Ligas. Pero Sánchez ha sido perseguido por las lesiones a lo largo de su carrera. Por ahí está Trevor Rogers, que tuvo una gran temporada como novato en 2021, pero se desplomó en la temporada pasada. Es un zurdo que tiene todo el tiempo para reponerse de una mala temporada. O sea que los Marlins tienen mucha profundidad en cuanto a picheo abridor. Por ahí también está Eury Pérez, que es un lanzador que no está listo todavía para las Grandes Ligas, pero es uno de los principales prospectos de todo el béisbol en este momento. Un derecho de 6 pies, 8 pulgadas dominicano, que muy pronto deberá estar en la rotación de los Marlins. O sea que para mí lo de Cueto es tú traer un lanzador con experiencia que va a poder ser una influencia positiva para ese grupo de lanzadores más jóvenes, sin tener que asumir un rol de liderazgo, porque para eso está Sandy Alcántara. Y uno en realidad lo que ves que Cueto va a ser como mucho un número 3, quizás más bien un número 4 en esa rotación de los Marlins. Pero es un hombre que, salvo el momento en que se lastimó y fue necesario hacerle la cirugía a Tommy John, ha sido un lanzador que ha podido cubrir muchas entradas, tiene casi 2.200 episodios lanzados en su carrera de Grandes Ligas, un ex ganador de 20 juegos, experiencia de playoffs y Serie Mundial. O sea que creo que él puede definitivamente tener un impacto positivo, sobre todo si puede lanzar por lo menos a la altura de lo que hizo con los Medias Blancas el año pasado.
Ese cambio, Kevin, ahora que menciona Alcántara para el equipo de los Marlins, ha sido de gran beneficio, ¿no? ¿Él tuvo en el cambio de Ozuna?
Eso es correcto. Y la verdad es que hay que recordar que en el momento que ese cambio se hace, Ozuna tuvo una tremenda temporada con los Marlins en 2017, 312, 37 cuadrangulares, 124 carreras impulsadas, un OPS de 924, el mejor año de su carrera para Ozuna, compitiendo con el 2020, pero que fue una temporada incompleta por la pandemia. Y los Marlins, sabiendo que ya Ozuna no iba a permanecer en Miami, pues tomaron la decisión de negociarlo y consiguieron 4 jugadores por él. Y déjame decirte que recibieron 2 lanzadores que hoy en día son muy importantes en la Liga Nacional. Lo que ocurre es que uno de ellos no está en Miami. Sandy Alcántara, que él solo se puede decir que valió el precio, y Zach Gallen, que es básicamente el estelar de los Diamondbacks de Arizona, que el año pasado fue el líder en WHIP de la Liga Nacional con una efectividad de 2.54 y ganó 12 juegos con el equipo de los Diamondbacks, que bueno, lo adquirieron desde los Marlins a cambio de Jazz Chisholm, que hoy es el intermedista titular del conjunto de Miami. Pero me parece que, viendo cómo Gallen se ha desarrollado en Arizona, los Marlins como que quisieran tener ese dueto ahora mismo en su equipo, Alcántara y Gallen, pero las cosas no ocurrieron así. Chisholm es un jugador de muchísimo potencial que puede que ayude mucho a los Marlins en las próximas temporadas.
Y si me recuerda el cambio de Stanton a los Yankees, Kevin, estoy mirando aquí, o sea, no le digo muy mal a los Marlins en ese cambio, un equipo que siempre no son Tampa Bay, ¿no? Que recibe, o hace que los jugadores sean estrellas en poco tiempo, pero también por Stanton yo creo que hay jugadores que lo están ayudando. Vamos a darle ese dato en unos minuticos, pero...
Mira, sí, el tema con el cambio de Stanton es que los Yankees asumieron todo el salario y entonces no iban a recibir los Marlins no iban a recibir material prospecto grado A, vamos a decir, como lo era Sandy Alcántara cuando llegó desde los Cardenales, porque en realidad los Yankees estaban asumiendo ese salario. Recibieron a Starling Castro, que en ese momento era un jugador veterano, a un infielder dominicano llamado José Devers, que ya jugó Grandes Ligas, específicamente en 2021, tuvo problemas de lesiones en la temporada pasada. Es un jugador de potencial, joven, de 23 años, y un lanzador que se llama Jorge Guzmán, que ya ni siquiera está con el equipo de los Marlins. Creo que para el conjunto de Miami, en el momento que se produce esa negociación, lo principal era poder quitarse de encima el salario de Stanton y poder trabajar en estructurar un equipo quizá mejor redondeado. Y por eso no recibieron más a cambio de su estelar cuando pasó a los Yankees.
Y claro, José Devers es hermano de Rafael Devers, ¿no?
Es primo de Rafael Devers.
Primo, ok. Bueno, sí. 3 jugadores no le fue muy bien, o sí le fue bien porque salieron del contrato de Stanton, los Marlins, claro, cuando estaba Derek Jeter, que ahora se dice que es posible que regrese a la organización del equipo de los Yankees otra vez Derek Jeter, sea como comentarista o parte de la gerencia. Bueno, los Blue Jays de Toronto, Kevin, no sé, salen de Oscar Hernández, pero consiguen a Dalton Varsho. Si nos puede preguntar, si nos puede decir qué viene siendo ese cambio para Toronto, o sea, Varsho, claro, estaba con Arizona, si esto lo ayuda en alguna forma.
Bueno, creo que, mira, es un cambio que de alguna manera podría ser positivo para ambos equipos. Dalton Varsho es un jugador con mucho potencial, que además va a ser controlable por un tiempo largo para el equipo de Toronto, sin tener que pensar en contratos multianuales, porque él va a ser elegible para arbitraje por primera vez en 2023, porque es parte del grupo conocido como Super 2, una serie de jugadores que pueden entrar más temprano a arbitraje, pero es un hombre con poco más de 2 años de servicio en Grandes Ligas. El año pasado se convirtió en un excelente jardinero defensivo y puede jugar en la receptoría también. Pero además de eso, es un jugador de 26 años que viene de pegar 27 cuadrangulares y robarse 16 bases con el equipo de Arizona. Todavía tiene que trabajar en el control de la zona de strike, pero es un buen jugador que está llegando al equipo de Toronto, que no suena mucho porque estaba en Arizona. Y a cambio de él, los Blue Jays envían a Lourdes Gurriel Jr., que será agente libre después de la próxima temporada, y que viene de un año donde, quizá porque no estaba 100% físicamente, su poder desapareció. El slugging de Gurriel ha bajado durante 4 temporadas consecutivas, desde 541 en 2019 hasta 400 el año pasado, cuando solo pegó 5 cuadrangulares. Eso él tiene que tratar de cambiarlo, sobre todo en un año donde va a estar buscando un contrato multianual. Pero Arizona también recibe a Gabriel Moreno, que es un receptor prospecto, de los principales del negocio en esa posición, junto con Francisco Álvarez, del equipo de los Mets. Moreno no tiene el poder de Álvarez, pero es un excelente catcher defensivo y es un bateador de 310 de por vida en ligas menores, que deberá ser el catcher del futuro del equipo de Arizona. Entonces, la clave para Arizona, Moreno, porque Gurriel podría ser un hombre de un año solamente con los Diamondbacks, y obviamente para Toronto, ¿por qué ellos pueden hacer ese cambio? Bueno, porque tienen profundidad en la receptoría, tienen a Alejandro Kirk, tienen a Danny Jansen. Podían negociar a Moreno para conseguir un jardinero como Barshaw, que pueda ser el reemplazo de Teoscar Hernández, que ya estaba en un periodo donde su salario comenzaba a elevarse y muy pronto iba a ser agente libre. Consiguen un jugador que es controlable por varios años, sobre todo en un momento donde Toronto, más temprano que tarde, Félix, tendrá que comenzar a pensar en extensiones para Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette, entre otros, si es que ellos piensan retener a largo plazo esos jugadores que ahora mismo son los principales del equipo.
Mirando, Kevin, entonces también los Marineros consiguen a AJ Pollock, que habían cambiado para Teoscar Hernández. Adquirieron a Hernández del equipo de los Blue Jays de Toronto. Pero el equipo de los Yankees es, bueno, tienen left fielder, que el caso de Aaron Hicks, posiblemente Cabrera, Kevin, pero muchos dicen que necesitan un left fielder que pueda producir un poquito más. ¿Cómo ve la situación de los Yankees? Y si Cabrera sería una opción, el venezolano, para quedarse con la posición de left field para los Yankees.
Sí, el tema aquí es que, bueno, en un momento se habló de la posibilidad de que retuvieran a Andrew Benintendi. Eso no ocurrió. Benintendi finalmente se fue a los Medias Blancas de Chicago. Y lo que ocurre es que ya no hay muchos jardineros izquierdos, vamos a decir, atractivos en el mercado de agentes libres. ¿Quién está por ahí? Bueno, Andrew McCutchen, que es un veterano que ha visto pasar sus mejores años. Está David Peralta, que también es un jugador de 35 años. Está Jurickson Profar, para mencionar algunos. Entonces, la realidad es que no hay nombres como que emocionen mucho. Y quizás los Yankees por lo menos deciden probar las opciones internas que tienen, sea Aaron Hicks o el mismo Oswaldo Cabrera, que es un jugador que puede jugar en el cuadro interior y también en los jardines, que tuvo sus momentos el año pasado y es un jugador joven de cierto potencial. Lo que se ve ahora es que los Yankees van a salir con una opción interna en el jardín de la izquierda, Félix, a menos que no se produzca un cambio, porque de nuevo ya se puede decir que las opciones atractivas, realmente atractivas, que podían estar disponibles, ya han firmado contrato. Y Pollock en su momento ha sido un buen jugador, pero es un hombre con una tendencia a lastimarse con frecuencia, que yo te diría, podríamos verlo mucho jugando como bateador designado con los Marineros en la próxima temporada, porque si tú tienes a Jarry Kelnick, tienes a Julio Rodríguez y a Teoscar Hernández, lo más probable es que esos hombres estén jugando en los jardines en la mayoría de las ocasiones. Claro, Kelnick no ha podido batear el picheo de Grandes Ligas y Pollock puede ser también una especie de seguro de vida, porque si ya se repite la historia con Kelnick una tercera vez, puede que el equipo de los Marineros esté pensando en desistir sobre Kelnick como una opción para ser un jugador titular en los próximos años.
Es bastante interesante. Hace unos años, ¿no?, el cambio de Kelnick se miró muy mal por lo que produce Díaz, pero Díaz ha sido un relevista tremendo para los Mets, especialmente el año pasado. Claro, Cano se retiró en ese cambio de entre los Marineros y los Mets. Uno que, bueno, parece que el retiro va a estar cerca y es Trevor Bauer. Kevin, lo deja libre el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, va a tener que pagarle el dinero que le deben todavía de este año, pero la pregunta aquí es si va a conseguir trabajo Bauer con otro equipo.
Bueno, yo creo que esa es la gran interrogante, y hemos visto casos de jugadores, vamos a decir, de menos nivel que Bauer, que han tenido situaciones de violencia doméstica que han salido del escenario. Y te pongo un ejemplo, porque lo vi este invierno jugando en la Liga Dominicana, que es Harrison Russell, el torpedero del equipo campeón de los Cubs de Chicago en 2016. Es cierto que Russell tuvo un descenso de producción en su carrera, pero después vino el episodio de violencia doméstica con su esposa que se hizo público. Russell fue dejado fuera por los Cachorros y no ha logrado regresar al béisbol organizado. Jugó en México en el verano, estuvo jugando en la Liga Dominicana en el invierno, y parece que ese va a ser su futuro mientras decida seguir jugando béisbol. Obviamente Bauer es un lanzador de 31 años en este momento, ya casi cumpliendo 32, en una semana cumple 32 años, que fue el Cy Young de la Liga Nacional en 2020 y tiró muy bien con los Dodgers en la temporada pasada antes de ser suspendido. Pero obviamente las cosas que arrastra, primero el tema de violencia doméstica, que es un episodio que da la impresión como que no se saben todos los detalles, o sea, no todos los detalles se han hecho públicos. Hay que recordar esa suspensión original que le impuso Major League Baseball a Bauer, hasta cierto punto exagerada, y siempre he pensado que eso se debía a que, como Major League Baseball hizo su propia investigación, conoce quizá mejor que el público lo que pasó en su caso. Y uno piensa en eso, en el hecho de que supuestamente ya con el equipo de los Dodgers estaba teniendo problemas con algunos compañeros, es un hombre polémico, difícil. Y la verdad es que yo no estoy seguro que, a pesar de lo que él puede aportar como lanzador, que está demostrado, no estoy seguro que algún equipo se va a interesar. Me parece que Bauer podría ser la clase de jugador de béisbol que va a luchar por mantenerse activo, aun si eso significa salir del béisbol de Grandes Ligas e irse a otras ligas, a otros circuitos. Pero yo no estoy honestamente seguro de que un equipo de Grandes Ligas se va a interesar en adquirirlo en este momento, sobre todo porque tú traes a una persona con esa situación de violencia doméstica, y eso te va a traer mucha prensa negativa, sobre todo con el momento histórico que se está viviendo en Estados Unidos. Así que habrá que ver. Yo veo el futuro de Bauer un poco complicado.
Bueno, esas son algunas de las noticias que le tenemos a ustedes en lo que se refiere a las Grandes Ligas. Pero Kevin, especialmente en la República Dominicana, en lo que se refiere a la Liga Invernal, hasta hace poco todos los equipos estaban empatados, pero ahora se han despegado las Estrellas y Orientales y el equipo de los Tigres del Licey.
Eso es correcto. La serie semifinal de la Liga Dominicana comenzó con un fenómeno sin precedentes, porque tuvimos 5 cuádruples empates. O sea, los 4 equipos estuvieron empatados con récord de 1-1, 3-3, 4-4, 5-5 y 6-6. Eso no había ocurrido nunca. Y al concluir la actividad del pasado viernes, así estaban las cosas. Los 4 equipos empatados con 6-6. Sin embargo, en el fin de semana y agregando el feriado del lunes, todo cambió radicalmente. Los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales ganaron sus partidos, las Águilas Cibaeñas perdieron los suyos, y lo mismo pasó con los Gigantes del Cibao, que venían de perder ante las Águilas el viernes. O sea que los Gigantes han perdido 4 juegos en línea y las Águilas 3. La consecuencia de eso es que tanto Tigres del Licey como Estrellas Orientales, que solo se han enfrentado en 3 series finales en la historia de la Liga Dominicana, ahora mismo tienen un empate asegurado para pasar a la serie final, restando un máximo de 3 días de actividad de la serie semifinal. Pero esto ha dejado a Águilas y Gigantes sin margen de error. Y fíjate, los últimos 2 equipos campeones de la liga. Y cuando digo sin margen de error, Águilas y Gigantes están obligados a ganar sus partidos de miércoles y jueves. Y si eso ocurre, entonces el viernes hay un partido entre Águilas y Gigantes y el ganador se enfrentaría a quien pierda ese día entre Licey y Estrella. O sea que hay una serie de combinaciones que tienen que darse que no son muy probables. Y de nuevo, yo creo que se puede decir que Tigres y Estrellas tienen en este momento un pie en la serie final. Hay precedentes de equipos rebotando, inclusive de situaciones peores. Las mismas Águilas en 2012, hace poco más de 10 años, se vieron en un momento con 4 victorias y 9 derrotas. Ganaron 6 partidos en forma consecutiva y clasificaron para la serie final. Pero esas son cosas que no están ocurriendo todo el tiempo. O sea que ya los Tigres y las Estrellas tienen la suerte en sus manos, tienen que ejecutar, tratar de buscar cada uno una victoria entre miércoles y jueves, y eso los pondría en la serie final del béisbol dominicano. Pero obviamente Gigantes y Águilas van a seguir compitiendo mientras existan posibilidades de que puedan estar en la serie final.
En lo que se refiere a la Liga Mexicana, ya estamos en la ronda semifinal. Algodoneros se están enfrentando a los Naranjeros de Hermosillo, mientras los Yaquis de Obregón frente a los Cañeros de Monchis. Esa serie comienza a partir del 12 de enero. Tenemos también que en Venezuela, en el Round Robin, Tiburones y Leones, con 7 juegos jugados, tiene más de 4-3, ocupan los 2 primeros lugares. Navegantes a medio juego, igual que los Tigres y Cardenales de Lara, están a 1.5 con marca de 2-4. Bueno,
y Kevin, te puedo decir, Félix, que en Puerto Rico tienen partidos hoy con ambas series semifinales empatadas en este momento. Victorias el domingo ganaron los Cangrejeros de Santurce y Criollos de Caguas, y al ganarle a Gigantes de Carolina e Indios de Mayagüez respectivamente, están jugando Santurce y Carolina, Caguas y Mayagüez, pues las series se igualaron a una victoria por equipo. Así que hoy se están reanudando las series semifinales pactadas al mejor de 7 en la Liga Puertorriqueña.
Y en República Dominicana, Kevin, tenemos que entonces juego miércoles, jueves y posiblemente el viernes, ¿no? Cuando termine, si los Tigres ganan un juego y las Estrellas ganan otro juego, entonces ahí mismo finaliza el round robin.
Correcto. El modelo de la serie semifinal es que tan pronto 2 equipos aseguren su clasificación a la serie final y esté definida la ventaja de localía, ahí mismo termina la serie y entonces se deja un día libre de por medio y luego inicia la serie final. O sea que vamos a decir que la serie final de la Liga Dominicana puede comenzar tan temprano como el viernes y tan tarde como el lunes, en caso de que sea necesario algún partido extra el sábado. Esa es la situación.
Bastante interesante. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, solamente decir que como ya estamos en un periodo de semifinales en las ligas del Caribe, ya se acerca la Serie del Caribe, que comenzará a principios de febrero en Venezuela. Así que Venezuela será el escenario este año. Y también decirte que los equipos comienzan sus preparativos para el Clásico Mundial de Béisbol. El gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, ha estado muy activo en los últimos días. Y aunque hay la posibilidad de que Starling Marte no pueda participar, el jugador parece que desea jugar, pero como viene de una lesión, quizá no pueda hacerlo. También hay una situación indefinida con Luis Castillo, el lanzador dominicano de los Marineros de Seattle, que prácticamente acaba de firmar una extensión, pero el resto de los jugadores dominicanos, por lo menos hasta este momento, está disponible. Y en lo mismo están los demás países de la región y obviamente Estados Unidos, que parece que va a llevar un super equipo Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará en marzo. Y me parece que va a ser un evento que va a tener mucha asistencia de público en Miami.
Bueno, entonces hay mucha pelota para venir aquí, lo que es la Serie del Caribe que se va a celebrar en Venezuela, y como mencionó Kevin, el Clásico Mundial. Bueno, para nosotros les decimos que estaremos con ustedes la próxima semana, ya de regreso para este año 2023, su equipo de Kevin Cabral y Félix de Jesús, y también lo que es la producción de MLBN. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.